Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, es un placer volver a comunicarnos con Uruguay en este espacio Identidad que realizamos cada 15 días con gente que colabora habitualmente en la revista online mensuario Identidad. Por supuesto, recomendamos a todos los oyentes entrar en esa web con contenidos muy, muy interesantes y muy diversos. Y hoy tenemos el placer de hablar con Raquel Cieleniek. Hola, Raquel.
Hola, Jordi, ¿cómo estás? Hola, gente, ¿qué está escuchando?
Pues encantados todos de escucharte. Ya hablamos hace tiempo, yo creo que prácticamente un año, si no recuerdo mal. En su día hablamos de Hannah Arendt, si no estoy equivocado, corrígeme.
Y yo te cuento, Jordi, que después que hablamos de Hannah Arendt, aquí en mi país se armó una discusión acalorada respecto de esa película.
Fíjate.
Pero nadie me movió, ¿viste? Yo sigo pensando lo que dije en aquel momento.
Perfecto, muy bien, Raquel. Pero hoy tenemos un tema diferente, hoy vamos a hablar de un libro tuyo, un libro titulado Hay un lobo muerto en mi orilla. Un libro que en principio se publicó en el año 2000, pero como me comentabas, ha tenido otra versión y otra edición. Danos los detalles.
Yo te cuento los detalles. Primero te cuento de qué trataba el libro.
Sí, por supuesto.
Porque es una historia familiar, ¿sabes? Uh-huh. Es una historia, toma la historia de inmigrantes. Inmigrantes antes de la guerra que llegaron a estos lares, uh-huh, de allá de Europa. El personaje principal acá en el libro es mi suegro.
Ajá.
Que vino de Europa y que vino antes de la guerra, ¿no?
Sí.
Tipo es un personaje, era un personaje fantástico, ¿viste? Era muy duro, el estilo patriarca de aquellas épocas, indoblegable, él manejaba todo, había que hacer lo que él decía.
Uh-huh.
Y traía 5 hijos, 3 habían nacido en Polonia y 2 nuevos acá en el Uruguay.
Uh-huh.
Era muy duro el viejo.
Claro.
Cuando yo lo conocí, como mi esposo era el menor de la familia, cuando yo lo conocí ya estaba viejo.
Ya era mayor.
Como todo el terror que todos los hijos me comentaban que tenían con el viejo, a mí no me movió nada, ¿viste? Porque ya cuando yo llegué estaba viejo y nunca me dio miedo. Y además yo lo peleaba.
Ajá. Bueno, de alguna manera
me encantaba que yo lo peleara, ¿viste? Porque nos respetábamos mutuamente.
Uh-huh.
Era como un lenguaje común que a mí me hacía por un lado disfrutar porque me hacía reír y por otro lado me enojaba muchísimo, me irritaba con ese hombre, ¿viste? Pero yo lo peleaba y él tenía algo que solía tener mi abuelo materno. Él le gustaba hablar, le gustaba contar cosas, porque nunca nadie le contaba, ¿viste? Los hijos varones no preguntan. De modo que yo, como nuera, que además soy curiosa y me gusta saber, le hacía preguntas de su época. Como me acuerdo que mi abuelo materno, de chiquita, me sentaba en sus rodillas y me contaba historias terribles, te voy a decir, ¿no? Pero a mí me encantaba escucharlo. Así que yo quería saber, era curiosa y él quería contar.
Oye, Raquel,
me contaba.
Raquel, ¿y contigo también era, digamos, tan duro como lo podía ser con sus hijos o un poquito menos?
Mira, todo lo que él pretendía ser duro conmigo yo se lo invalidaba, ¿viste?
O sea, que no la dejaba, ¿no?
Me decía, hay una escena que la presenté, en la presentación la puse como una escena de teatro, ¿no? Donde él me dice y que se trajo a su hijo menor de regreso al pueblo, porque vivían en un pueblo, y que no quería que estudiara, porque aquí había trastornos políticos, así que dijo, bueno, va a ser comerciante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo me acuerdo que lo miré y no dije nada, y entonces él me mira así y me dice, ¿qué? ¿A ti te falta algo? Me dice. y después me dice, ¿y tú para qué estudias? Y porque me gusta, le digo. Y entonces él me dice, yo no preciso una nuera que estudie, preciso una nuera que cuide a mis nietos.
Ah.
Y yo lo miré seriamente y le dije, pero me gusta. ¿Viste? Le repetí lo mismo. Entonces se dio vuelta con el bastón y dijo, bueno, si te gusta. Ese era el personaje terrible, ¿viste? Conmigo al menos fue siempre
sí,
así.
Sí, sí, sí. Oye, pero no te iba a preguntar, Raquel, o sea, de alguna manera tú le conoces y a base de preguntarle, a base de pasar tiempo con él por tu curiosidad, descubres que hay una persona fascinante de la cual una historia detrás, digamos, de un siglo muy duro, ¿no? Como el siglo XIX, y una persona también con una fortaleza necesaria para emprender un viaje tan largo huyendo de una situación paupérrima. Digamos, te fascina la persona y te animas a escribir sobre ello, ¿no?
Jordi, no te confundas, no es el siglo XIX, es el siglo XX.
Ah, sí, sí, perdóname.
Y las historias de principios antes, del durante siglo XX. Y después de la guerra, y sus historias heroicas, ¿viste? Uh-huh. De lo que fueron los migrantes de aquella época talados de sus raíces, fue muy duro, ¿no? Uh-huh. Entonces hay todo un mito de aquella época de gestas valientes. Y además tenía esas aventuras, ¿viste? Que mi generación nunca la vivió, porque siempre vivimos en el mismo país. Pero sí, como tú dices, hurgando en sus lazos, en las cosas que hicieron, descubrís muchas cosas, descubrís lo heroico, pero también descubrís las cosas que lo hicieron mover y que las cosas que no eran muy buenas, ¿viste? Circunstancias difíciles, decisiones muy transgresoras muchas veces, y algún secreto familiar que no te lo voy a contar.
Ah, ahí está.
Pero es un secreto familiar que realmente sacude. Hay familias que tienen sus secretos, ¿no? Muy duro, que yo logré que el viejo me lo contara. Uh-huh. Y te digo la verdad, yo misma me quedé muy impresionada, sí, sí, que el hombre, sí, pudiera contarme esas cosas terribles que me contó, ¿viste?
Fíjate.
Sí, y entonces, ¿sabes qué? A raíz de eso también descubro que hay algo similar en mi familia. Uh-huh. Algo en la historia de mi familia. El suegro mío tenía la edad de mi abuelo, no de mi padre. Tenía la edad de mi abuelo. De modo que por ahí descubrís que aquellas víctimas de la guerra también supieron mostrar cosas muy dolorosas, de esas que a uno no le gusta recordar, ¿no? Uh-huh. O sea que desmistificás las leyendas de las cosas heroicas y además mostrás también toda la ambivalencia que hay entre el amor y el odio, ¿no? Echás luz, el poder hablar con él me hacía echarle luz a las sombras de su historia. No te olvides, Jordi, que yo soy psicoanalista y que de alguna manera uno trabaja con esas cosas con los pacientes, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro.
Más o menos de eso trata el libro. Y ahora te voy a contar por qué la segunda versión.
Cuéntanos.
Cuando terminé ese libro, lo presenté, y unos años después, 2-3 años después, me fui a vivir a México. Y en México tengo familia y tengo parientes. De modo que en México, sentada conversando con unos parientes, charlando con el libro mío sobre la mesa, porque acababa de llegar y yo todavía nadie lo había leído, yo se los acababa de regalar, esta señora me dice me cuenta algo que, para hacértelo breve, lo que me cuenta me dejó congelada, me hizo como sin reaccionar, ¿viste? Porque me contaba algo que desdecía y contradecía todo lo que yo había puesto en mi libro respecto de mi familia.
Fíjate.
Me quedé como, claro, que entonces ese libro no era verdad, todo lo que yo escribí no era verdad, ¿no?
Vaya.
De modo que era una verdad que no sabía, que me cambiaba el final. Uno de los finales al menos, ¿no? Porque son dos. Terminan siendo dos familias, ¿no? La de mi suegra y la mía propia. De modo que me quedé mucho tiempo pensando, yo tengo que contar esto, tengo que decirle a los lectores cuál era la verdad de este asunto. Yo te cuento, Jordi, que yo soy una enferma de la verdad, siempre ando detrás de las verdades. De modo que ahí fue donde aparece esta segunda versión.
Claro.
Donde cambio la tapa, tiene una tapa muy linda ahora. Uh-huh. Y agrego, no toqué el libro para nada, pero agregué un epílogo.
Ajá.
Donde está contada todo esto que sucedió y cómo cambió la verdad.
Claro, claro, claro. O sea que
no te voy a contar la verdad.
No, no, claro, claro. Digamos que no sentías que, claro, que el libro tenía que, o sea, no podía terminar de esa manera y había que añadirle algo más porque tu propia experiencia, siendo también un libro
de alguna manera biográfico, ¿no? Pues se vio completada la biografía por conversaciones que tuviste y no era justo para el lector que siguiera igual el libro, ¿no?
Exacto, no era justo, ¿viste? Era una verdad que yo le debo a la gente. Después escribí otro libro y ahora estoy por publicar el tercero y ya tengo una novela preparada en corrección para un cuarto libro. Pero aquel era el primero, ¿viste? ¿Sí? Es como el primer hijo, ¿viste? Tenés que marcar posición allí como algo muy importante.
Bueno, Raquel,
ahora sí lo acabo de presentar, por eso Mauricio, mi hermano te dijo que me conectes.
Claro.
Porque lo acabo de presentar y lo voy a presentar en la nueva congregación israelita el mes que viene también. De modo que está fresco ahora esta segunda versión, girando por todos lados, ¿no?
Perfecto, Raquel. La verdad es que después de hablar contigo, ya al haber leído, digamos, la ficha, ¿no?, técnica del libro que viene en la editorial, que si no me equivoco es Trilce, ¿no? Es la editorial en la que está
publicado. Trilce fue la primera versión, la hizo Trilce.
Esa fue la primera versión. ¿Y la segunda? Dinos, ¿a quién pertenece?
La segunda versión es de Yauguru.
Ajá.
Yauguru.
Vale.
Pero te voy a decir una cosa también, Johnny, si te interesa, si les puede interesar a quienes están escuchando.
Claro.
Y yo tengo el libro en internet, o sea, eso que cualquiera es. Se inscribe y puede bajarlo. Y está en eFreeBooks.
Ajá. FreeBooks.
La dirección de internet es eFreeBooks.
Sí.
Y si ponen, hay un lobo muerto en mi orilla y ponen reedición. Pueden entrar y pueden bajarlo gratis.
Ah, ¿se puede bajar directamente
en
versión de PDF en versión electrónica, ¿no? Perfecto. Bueno, igual,
sí.
Raquel, animamos a los oyentes también a buscarlo en una edición física, pero incluiremos el link directamente. Yo antes, cuando estaba buscando información, ya encontré ese link, o sea que lo voy a incluir en la página web nuestra para todos aquellos oyentes que, al igual que yo, no te lo voy a negar, Raquel, estamos deseando por conocer ese secreto. Nos has puesto la miel en los labios. Y entonces incluiremos el link para todos aquellos que quieran descargarlo directamente de internet, o también he visto que a través de la plataforma Amazon pueden adquirirlo en formato físico para aquellos más románticos que les guste tener, como a mí, el libro
en Amazon
en papel.
No está. Justamente hoy estaba hablando a ver si eventualmente se podía ingresar en Amazon. Pero eso no está en Amazon todavía.
Ay, perdón.
O sea que está allí en eFreeBooks, y que es una E en español, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Y,
no, sí,
en Europa, sabes, Jordi, en Europa es más fácil bajarlo. A veces en esta zona han tenido problemas. Pero lo importante es que cuando alguien llegue al libro se inscriba para poder bajarlo.
Perfecto.
Y si en algún momento alguien quiere conversar, hacerme preguntas o algo así, Jordi, ya tienes mi comunicación conmigo, cuando quieras. Si me llamas, nos volvemos a encontrar.
Claro que sí, muchísimo.
Y me dice mi secretaria que parece que sí, que ya lo tiene por ahí por Skype. Pero
bueno. Fantástico, Raquel.
Ya está.
Nos buscaremos por Skype para la próxima edición. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias por hablarnos de tu libro Hay un lobo muerto en mi orilla. Y ya te digo, para todos los oyentes, anímense, que es gratis además y tiene una pinta estupenda este libro. Gracias, Raquel. Hasta la próxima.
Un abrazo a ti y a todos.
Un abrazo. Hasta la próxima.